Comenzamos aquí nosotros las cinco letras. Saben ustedes que este es el momento o el suplemento que dedicamos al mundo de la cultura en general, a la cultura, a la gastronomía, a los libros, la literatura, las series, el cine. Suele decir Fernando Rodríguez Lafuente eso de a la misma vida, pues a la misma vida, esta última hora de la semana, las cinco letras.
Sugar man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.
Pues hoy hemos dejado descansar a la Creedence Clearwater Revival y hemos cogido a Rodríguez, uno de los grandes enigmas de la música pop norteamericana, para comenzar estas cinco letras con Carlos Marihuana. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Buenas noches, Elena Cortés.
Hola, buenas noches.
Y buenas noches, Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Dónde estás, querido Fernando?
Pues saliendo prácticamente ya del Escorial, porque he estado toda la semana dirigiendo un curso de estos de verano de la Complutense dedicado a Ortega Saña y el Escorial. Muy interesante, y lo mejor de todo, además de los...
¿Del director?
Sobre todo la coordinadora, que lo organiza la cátedra Vargas Llosa, y la coordinadora Marta Mengual lo ha hecho, sí. Que se encarga de todo, de que todo esté en su momento y tal. Muy bien, los que han participado, estupendo, pero sobre todo los alumnos, extraordinarios, o sea, verdaderamente da gusto.
¿Qué tal se llevaban Azaña y Ortega?
Muy mal. Normal. Tuvieron, sobre todo en el periodo de la República, cuando Ortega fue diputado, era diputado cunero por León, tuvieron dos enfrentamientos gordos, que uno fue una ley que quería promulgar Azaña, Azaña yo creo que era presidente del gobierno, una ley que quería promulgar Azaña sobre órdenes religiosas, y Ortega no era nada religioso, además era absolutamente laico, bueno, la Iglesia le tenía enfilado, pero consideraba Ortega que no era que las cosas se hacían con más tranquilidad y con más sosiego, y Azaña consideraba lo contrario, y ahí tiene un enfrentamiento, pero su gran enfrentamiento, como diría un cursi, es de plena actualidad, es su enfrentamiento por el Estatuto de Cataluña de 1932, fíjate. Donde Azaña plantea una visión federalista y Ortega plantea una visión autonomista. Y la discusión es extraordinaria por parte de los dos intelectualmente.
Claro, es que intelectualmente
pero
son
extraordinaria, de los dos.
Serie, claro. O sea,
entonces no se llevaron bien, bueno. Nunca. Vamos a alguna vez, pero oye, una cosa, Félix.
Dime.
Yo estuve en el jurado del Festival de Cine de Atenas, donde yo estaba en el jurado de documentales, y ¿sabes qué documental premiamos?
Este que está sonando ahora, ¿no?
Sí, señor.
El de Rodríguez.
Extraordinaria historia.
Sugarman.
Sí, exactamente. Sí, sí. Searching for Sugarman.
Yo tengo el DVD, además es que es muy emotivo. Es que
muy
esa historia. Era historia de un hombre humilde que consigue hacer dos, tres LPs.
Un albañil.
Sí, termina.
Un albañil.
Bueno, un albañil porque además él no triunfa en la música.
No, al revés.
Alguien se lleva los discos a la Sudáfrica del apartheid.
Eso es.
Y además se los llevan y empiezan a grabarse en cintas casete. Se entera el productor del disco de que aquello circula de aquella manera y empieza a producir y a distribuir los discos de Rodríguez.
Cientos de miles.
Bueno, y haciéndose millonario. Hasta que hay un hombre de la radio que hace un viaje a Estados Unidos, lo busca, lo encuentra y le cuenta la historia. El otro está poniendo alicataos en una casa porque el hombre no ha podido triunfar.
Y no ha recibido ni un derecho de autor hasta que...
Es que él no se lo cree, no se lo cree. Entonces cogen el avión y se van a Sudáfrica. Y ya el recibimiento en Sudáfrica...
Y da conciertos.
Sí, claro, bueno, y llena de estadios.
¿Sabes que cuando yo vi el documental, que claro, eran todos inéditos y tal, cuando nos reunimos el jurado, dos, un noruego y yo, dijimos si esto no era un fake news. Porque claro, la historia era tan absolutamente inverosímil que yo digo, este tiene existencia.
Bueno, también la idea de lo que era el régimen del apartheid, absolutamente aislado del mundo, claro, para que la gente no supiera qué pasaba allí dentro. Y claro, lo curioso es que un hombre como este estuviera poniendo, alicatando pisos, siendo un número uno y vendiendo millones y millones de discos.
Y además la canción que has puesto, que es maravillosa, pero vamos, casi todas son maravillosas.
Bueno, por cierto, nos va a acompañar Rodríguez durante esta emisión de las cinco letras. Querida Elena, te doy la enhorabuena por la recomendación del viernes pasado.
A la extensiva a Carlos y a mí, por favor.
Sí, también a Carlos.
No.
Es triple recomendación.
Los tres. Porque claro. He disfrutado de los dos capítulos que se pueden ver hasta el momento de Loudest Voice. He disfrutado como, en fin, no sé cómo decir, pero como si hubiera sido un angelito del cielo viendo una serie en el mismo cielo, porque es tan perfecta, es tan buena, es tan interesante para periodistas y los que no somos periodistas, es tan inteligente la mezcla de política, periodismo, televisión, intereses personales, que la recomiendo encarecidamente. Doblo tu recomendación, querida Elena, la doblo.
Y luego
me parece que... Que ver a Espartaco con 40 kilos de más, a Russell Crowe, y me parece que es... ¿Y qué actor?
Lo borda, hace un papelón, porque además hasta se tambalea cuando anda con una persona obesa, ¿no? Es fantástico.
Sí, igual, lo tiene muy
carácter
trabajado.
Y todo, como esos primeros planos de su cara cuando se cabrea con su equipo, que están de director de medio, ¿no? Sí. Y es fantástico.
Ahora, no diremos el final porque aún faltan capítulos. Yo conocemos el final de la historia, pero claro. En todo caso, es la prueba del 9 de que sin escrúpulos en periodismo se puede triunfar.
Decía Kapuscinski de que el periodismo es para las buenas personas, a veces.
Bueno, yo siempre he negado eso. Yo creo que... Es que, vamos
es
a ver.
Un tópico.
Yo creo que, por años nada más, Carlos y Fernando y yo conocemos auténticos sinvergüenzas hijos de puta que son impecables periodistas. Pero esta es la verdad.
Sí.
Esto es la verdad. Es decir, es que... Esto es así, ¿no?
La historia del periodismo la han escrito personajes como eso. ¿Sí?
Sí.
Es que además hemos visto personajes como Walter Matthau en primera plana, por ejemplo, que nos terminaban haciendo gracia, y no tiene ninguna, es verdad, ¿sabes? Yo estoy absolutamente de acuerdo, y después, lo más sorprendente es que yo creo que hace 40 años se pone una serie de estas y es una gran conmoción en el mundo del periodismo. Ahora la vemos nosotros, disfrutamos las personas más o menos decentes, pero no tiene, ¿sabes? O sea, dirían, oye, pues si está denunciando esto, que se acaben estas prácticas, no se multiplican.
Yo me preguntaba, lo hablaba el otro día con un compañero, si a todo el mundo le interesaría igual, ¿no? Porque como hay esa parte tan política, tan de política de medios, de comunicación, de la trastienda de la tele, y luego es que yo creo que tiene una ventaja, es que engarza muy bien con la parte emocional, ¿no? Esa parte que tiene como de depredador, que la dosifica muy bien, habla muchas veces de política, pero también de ese lado personal que tenía él, de abusos de poder completamente con las mujeres.
A él, incluso sus amigos le recuerdan que es un hombre, oye, que tú eres un hombre de noticias, y el tío mira como diciendo al cielo, ¿qué me estás contando?
Claro,
lo que me gusta es la política.
Tú qué sabrás. Exacto.
Ahora, no, pero formas, eso le afecta a todo el mundo que ve la televisión. Quiero decir, no hace falta ser periodista, porque al final ves cómo te manipulan,
claro,
¿no? Cómo la gente quiere oír. Vamos a dar lo que la gente quiere oír, ¿no? A la gente no le interesan las noticias, sino lo que quiere oír, ¿no?
Esa es la gran diferencia.
Es fantástica esa frase cuando la
dices.
Carlos,
sí, es que es verdad, porque esa es la gran diferencia con la época de Ortega. El otro día aquí en el Escorial una periodista me pregunta, di una conferencia sobre la revista de Occidente, la época y tal, y la periodista, una chica maravillosa, ingenuamente me pregunta, ¿y quién hay parecido hoy a Ortega en España? Y le contesto, nadie. Y como veo que se queda así un poco tal, y digo, joder, vamos a ir, ya hemos empezado mal, me pregunta a ver si lo conseguimos arreglar, y me dice, ¿y fuera de España? Y digo, pues lo mismo, me dice, ya por no dejarlo así, bueno, quizá Habermas, pero vamos, tampoco, porque ¿sabes qué significa? Que Ortega, por ejemplo, cuando denuncia lo de la República, no es esto, tiene una repercusión extraordinaria. Hoy Ortega escribe eso, o fíjate en artículos que se están escribiendo sobre
Cataluña. Y no va a ningún sitio.
A ningún sitio, y yo creo que ha demostrado lo del periodismo y ya el delirio, donde ha quedado, si me dijeras, como eso en conversación en la Catedral de Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió Perú? ¿No? Que empieza más o menos así en la primera página. Si me, ¿en qué momento se jodió el periodismo? Hay un momento clave, que es la elección de Donald Trump, ¿no? Cuando los dos grandes periódicos norteamericanos, prestigiosos, serios, rigurosos, nada sensacionalistas, hacen eso que en Estados Unidos funciona muy bien, que aquí no lo hace mucha gente, o muchos periódicos, que es decir, nosotros apostamos en las próximas elecciones por Kennedy, imagínate, o por Reagan, o por Clinton. Aquí hacen lo mismo, pero no lo dicen, o sea, más o menos, ¿no? Y entonces allí dicen, los dos coinciden, y dicen, no se puede votar a Trump. O sea, esto es una regresión, Estados Unidos no se merece un presidente así. Y sale Trump. Y entonces eso sí que es una conmoción, porque dice, esto se acabó. ¿Sabes? Esto ya no tiene, bueno, o sea, la influencia que tenía los periódicos. No,
y además,
pero es un ejemplo que te deja un poco inquietante.
Este es un asunto inquieto, que yo creo que a la gente en general también le interesa mucho, sean o no sean periodistas, como decía, claro, como decía Marihuana. Aquí, además del escándalo de las fake, de las noticias falsas y de las posverdades, lo que tenemos es una cantidad de información que es imposible que podamos digerir, aunque fuera toda cierta. Aunque fuera toda profesional. Es imposible. Yo tenía un abuelo ya muy mayor que él me contaba cuando yo sabía que yo hacía periodismo y tal, y él me contaba su experiencia cuando compraban el periódico en su casa. Es que era un periódico que cuando lo leía y estaba el periódico en casa un par de días, venía el panadero y se llevaba el periódico, y el panadero se lo dejaba después al del bar, y el del bar, claro, los periódicos se sobaban, se leían, era una cosa realmente apreciable y apreciada.
Y se creían.
Aquí los periódicos, te puedo decir una cosa, y no van de mérito de los compañeros de la redacción de aquí, esto yo lo he visto en todas las emisoras en las que he trabajado.
Pero si
encuentro el paquete de envío de periódicos embuchado en una bolsa sin abrir algunos días.
¿Sí? Feliz.
Es decir, esta es la realidad.
No, pero esto no va por una cuestión de los periodistas, Mondos y Girondos o a tal. Esto va a una cuestión de la gestión de las empresas.
Quien
está marcando las líneas estratégicas, que no es el redactor que está haciendo su información. Esos son los que tienen que ver esta serie.
Fernando, piensa, yo prefiero la serie que estamos hablando antes que una televisión sin informativos. Piensa lo que han hecho en Cuatro.
Se los han cargado,
no hay noticias.
No, pero ¿para qué ya? Si es que los informativos, los informativos? A diferencia de la época de Ortega, los dirigentes, tanto en los periódicos como en la política, como en la universidad, lo que planteaban era, lanzaban el mensaje, más o menos, de, señores, para ser mejores hay que esforzarse. No, ahora es, oye, guapo, ¿tú qué quieres? Yo un chupachú, pues toma un chupachú, aunque te siente mal, ¿sabes? No, mira, bueno, guapo, el chupachú te sienta mal, tienes que tomar jamón.
Bueno.
No, es que yo quiero chupachú. Bueno, pues, y eso se está dando a la audiencia. Y dice, no, es que tiene mucha audiencia, ¿a mí qué?
Bueno, el protagonista de la serie un poco también hace eso, ¿no? Él no, la información le da igual, es un medio para conseguir un fin.
Absolutamente, o sea, ¿no? Le da igual. Es más, él tiene evidencias,
claro,
que descarta sin ningún problema. O sea, a ver, esa forma de entender el medio y la profesión ha tenido sus réplicas en muchos países, también en España, ¿eh? Aquí ha habido directores que no hace falta nombrar, que han sido con un liderazgo muy fuerte en periódicos. Bueno, pues diré ABC y diré El Mundo en etapas distintas.
No, y El País.
Y El País con Cebrián, que se parecen bastante también. Sí. Que han mezclado la política, la información, el poder, la influencia, muchísimas veces, y han arrastrado al medio con ello. Lo han arrastrado. Hay una cosa, además, esto lo digo yo, hay una cosa además que recuerda mucho a un periodista de los más importantes que ha tenido este país en los últimos tiempos, que es Luis María Anson. Y recuerda mucho al personaje de la serie, porque Anson se va de ABC y monta un periódico.
Los que hemos trabajado con Anson, claro, lo ratificamos.
Claro, y este hombre se va de una televisión y monta una televisión, Elena, para hacer competencia. O sea, que es que ciertamente el mundo se repite, tiene sus réplicas, las tiene distintas, en distinta entidad y a diferente nivel e importancia, pero bueno, muchos periodistas, muchos en España y en Europa, y en el mundo, han confundido la profesión algunas veces, y donde había política han puesto periodismo, donde había periodismo han puesto política, en fin, bueno, a lo mejor el debate ya nos lleva ya a un curso del Escorial, que dirija Fernando Rodríguez Lafuente.
No, 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 yo, sobre, sobre ese tema no dijo nada, no fastidies, o sea, menudo jardín, o sea,
bueno, uf, no hemos dicho nada,
soy una persona modesta,
no
y
hemos dicho nada que no se sepa,
no,
o sea, que,
bueno,
esto de serie a serie. Venga, Elena, la serie que recomendamos este viernes.
Venga, pues un poquito más palomitera, ¿eh? Bueno, de hecho, bastante más palomitera. Stranger Things, que ha vuelto con su tercera temporada. Bueno, ya sabéis que esta serie de Netflix, que es muy, muy popular, es un festín de nostalgia ochentera. Y es que es precisamente lo que mejor hace, ¿no? Coger referencias de esos años y devolvérnosla en forma de una aventura juvenil. Es muy interesante para, ¿no?, para los jóvenes, y tiene ese toque como muy, ¿no?, que puede parecer incluso a veces hasta infantil, pero bueno, se puede ver también con otros ojos y con ese festín de referencias que tiene, que la hace muy, muy interesante. Además, esta temporada tiene incluso una lectura un poco política, porque ya sabéis que la pandilla liderada por 11, Eleven, para los que lo vean en versión original, la chica a la que interpreta Millie Bobby Brown, bueno, se enfrenta a una especie de demonio que viene del mundo al revés. Bueno, pues este año, en esta tercera temporada, los demonios, digamos que no están solo creados por esta fantasía del mundo al revés, sino que también vienen de algunos experimentos rusos, o sea, que está ahí de fondo la Guerra Fría. ¿Qué más cosas tiene interesante? Bueno, es mucho más oscura, mucho más terrorífica, o sea, los amantes del terror también la van a disfrutar mucho más. Y luego, nuestros protagonistas han crecido un poquito y ya no se enfrentan solo a los monstruos físicos, ¿no?, a estos monstruos terroríficos, sino que también se enfrentan al monstruo de la adolescencia. O sea, que vamos a ver ¿no?, más relaciones amorosas entre ellos. Bueno, y por esa parte también más intriga. También cambia la ambientación, porque Stranger Things siempre ha estado muy asociada a Halloween, al invierno, y ahora nos vamos al verano y a las luces de neón. O sea que muy, muy interesante, la verdad.
Bueno, podemos escuchar algún momento, venga. Sí.
Ya no somos unos críos. ¿Qué te pensabas? ¿Que nos quedaríamos todo el día en mi sótano jugando a juegos hasta morir?
Pues la recomendación de esta semana de Elena Cortés, Stranger Things, la vemos en Netflix, ¿no?
La vemos,
¿has dicho?,
en Netflix, sí. Así que eso es. Es una serie que además es un fenómeno cultural. Es muy curioso porque ha sabido vincularse muy bien con la publicidad, y hay un montón de marcas que han aprovechado esta nostalgia de los años 80 que trae la serie, ¿no?, para anunciarse. Hay un caso muy curioso de una conocida bebida refrescante, digamos, que fracasó. Bueno, no sé si se puede decir.
Dilo,
¿se puede hablar,
mujer,
de Coca-Cola?
Dilo, sí, hombre,
¿se puede hablar,
sí,
de Coca-Cola?
Sí, que cuando ya has dicho eso, la gente ha pensado en Coca-Cola. Así es que esto es,
esto
además,
es así. Estamos en una radio pública.
Es muy divertido porque han hecho una promoción muy curiosa. En los años 80, en 1985, Coca-Cola lanzó una New Coke, se llamaba, una Coca-Cola que fracasó, o sea, fue un fracaso absoluto en ventas. Y ahora, aprovechando el éxito de la serie, lo que han hecho ha sido volver a editarla, ¿no? Recuperarla.
Es curioso.
Sí.
Qué bueno.
Es una maniobra de marketing brutal. Es una serie que se presta mucho a estas cosas.
Convertir un fracaso en un éxito, ¿eh?
Sí, 20, es verdad que han tenido que esperar.
Y sin tú proponértelo, sin publicidad, claro, o sea, que es tremendo.
No, por la serie, claro, porque, oye, recordar un hecho fascinante que he contado muchas veces en clase, que es en la extraordinaria serie El ala oeste de la Casa Blanca. En la última temporada, el presidente no se puede ya volver a presentar porque ha estado dos legislaturas. Y entonces van a buscar a un candidato y sacan a un hispano. Y el hispano va haciendo discursos y tal. Bueno, señores, cuando empieza la campaña de Obama, ¿a quién llaman para que haga los discursos de Obama? Al guionista que ha hecho los discursos del candidato del ala oeste de la Casa Blanca. ¿Qué os parece?
Bueno, claro, bueno. Pero es que vuelvo, ¿no?, otra vez a la serie de Loaded Voices. O sea, que es que el protagonista de la serie, el que hace Russell Crowe, que es Roger Ailes, me parece que se llama.
Roger Ailes
hace papeles para el presidente de Estados Unidos, claro. Es que hace papeles y discursos. Es que está dirigiendo. Claro. Es que está literalmente dirigiendo, sí, la acción de gobierno.
A muchísimos presidentes, aparte.
Pues por eso estaba diciendo antes que aquí ha habido periodistas que también han intentado, y en algunos casos han dirigido, la acción de gobiernos de derechas y de izquierdas, y que no se movía nada si no leían el editorial de ABC o el editorial del País. Esto es así. Y así ha sido en este país. Ahora, como la gente lee menos periódicos, pues claro,
seguramente se ha perdido esa influencia.
Que está en las redes sociales, ¿no? Bueno, hacemos una pequeña parada. Volvemos, les recuerdo, las cinco letras, Carlos Maribón, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks.
Aquí en Onda Madrid seguimos en las cinco letras con Fernando Rodríguez Lafuente, con Elena Cortés y con Carlos Maribona. No sé cómo hacer la transición de esta bellísima canción de Rodríguez al bonito, pero nos vamos a ir al bonito directamente,
bueno,
Carlos.
Es un cambio un poco brusco.
Pero... Todo es hermoso.
Yo me voy rápidamente al bonito.
antes que a Rodríguez.
Bueno, como en el fondo Rodríguez soy yo, lo llevo puesto.
Eso está bien.
Vamos a hablar del bonito que está en temporada. Además, hoy le he dicho a Carlos, no he visto la pauta del programa, ni mucho menos. Ha sido una coincidencia que he comprado en unas famosas pescaderías madrileñas un buen trozo de bonito y que he escabechado porque me encanta el... Bueno, el bonito me encanta de todas las maneras, de todas las
sí,
maneras.
Pero el bonito, como manchego, escabechado, claro.
El bonito es uno de los mejores, o sea, sí. Uno de los pescados más versátiles que hay. Es que fijaros la cantidad de formas en que se puede preparar un bonito. O sea, tú haces un escabeche, pero es que... El bonito lo podemos hacer a la plancha, simplemente la rodaja vuelta y vuelta y ya está bueno. Lo puedes hacer encebollado, lo puedes hacer con tomate.
Con pisto.
Lo puedes hacer en una empanada.
El marmitaco, ¿no?
Por supuesto, el marmitaco vasco, o sea, que admite también los guisos. Puedes hacer una cosa que en Asturias está muy buena y en Lugo también se hace, que es el rollo de bonito, que es un pastel, un pastel de bonito fantástico. Es que tiene tantísimas. Bueno, hoy por ejemplo, no, el miércoles comí en Zalacaín un tartar de bonito. Ahora hay muchos sitios que lo hacen porque queda muy bien en un tartar también, picado en crudo. O sea, que es que admite todas las preparaciones posibles. Aunque para mí el bocado del bonito, y creo que coincido con Félix, es la ventresca.
La ventresca, hombre, sí, sin duda.
Hombre, sin ninguna duda. Comí una ventresca en Santander hace 2 o 3 años. Bueno, verdaderamente de llorar, vamos.
Yo la semana pasada, que estaba en Asturias, como sabéis, porque entré desde allí, me he dado una inmersión en el bonito y sobre todo en las ventrescas. He tomado unas ventrescas maravillosas, porque además este año está habiendo un bonito excepcionalmente bueno.
Sí,
está habiendo mucha
sí.
cantidad, un bonito muy graso, muy bien de precio, porque en Asturias se está pagando el kilo de bonito a 6,50 €.
Muy barato. Cuartos,
o sea, baratísimo. Teniendo en cuenta todas las posibilidades que tiene. Y ese bonito que he comido, lo he comido, ya te digo, de todas las formas posibles, pero es que como la ventresca, con ese punto graso que tiene,
qué buena.
Una ventresca simplemente hecha a la plancha, sin más complicaciones.
La pieza, ¿no? Con un poquito de perejil.
Una
mini bilbaína
un poquito de ajo.
Un poquito de ajo.
La ventresca es una carne muy especial, que va a estar en las lajas, que se van desligando una de la otra.
Bueno,
un sabor excepcional, más grasa que el resto del bonito, pero en cualquier caso excepcionalmente buena. Para mí es una perdición el bonito cuando empieza esta temporada. El bonito bueno normalmente empieza a primeros de julio, o sea que ya lo tenemos, y llega hasta finales de septiembre. El problema que tenemos es que la Unión Europea fija unos cupos para los pescadores de bonito y el año pasado, el 30 de agosto... tuvieron que dejar de pescar bonito, que es cuando el bonito está mejor, ¿sabes? Y este año están pescando tanto que me decía el otro día un pescadero de Asturias precisamente que tienen un pavor de que sobre el 15 de agosto ya no dejen pescar más bonito, cuando hay muchísimo y buenísimo.
Pues mira, el otro día, estamos hoy a viernes, el martes en un restaurante gallego en la calle Menorca, que es Ogrelos,
sí.
Que además ha restaurado el
han abierto el ahora local. Un espacio
sí,
nuevo
muy bien, bueno, sí. Pues tienen las jornadas del bonito y entonces tres taquitos no muy grandes, uno encebollado, otro con pisto y otro con tomate, maravilloso.
Y hay otra preparación que a mí me gusta mucho, que no es habitual en Madrid, que es hacer un salpicón de bonito. Igual que se hace un salpicón de marisco, de bogavante o tal, pero con carne de bonito.
Oye, al bonito hay que quitarle cuando lo preparas la parte negra, que es la parte que está, bueno, naturalmente porque te ha pasado la sangre del animal, ¿no?
La parte negra es una cuestión de gusto. Hay gente que cuando se la encuentra la parte, es verdad que tiene un gusto un poco más especial, porque es la parte de sangre, es la parte donde se ha concentrado la sangre y el resto de la carne queda blanca. Y ahí es donde está. A mí me gusta, yo creo que se puede que se debe comer, porque además tiene un sabor especial, un poco diferente, pero ¿por qué no?
No, además está suave. Además, claro, es nuestro punto del vampiro, es lo único que, la única sangre que comemos. O sea, que...
A no ser que seas vegano, que entonces...
En algunos puertos de pescadores del Cantábrico, como esa parte la gente no la quería, cuando vendían el bonito, la gente quería solo la parte blanca, me parece que la llaman sangacho, me parece, pero lo estoy diciendo de oído. Esa parte la guardaban y hacían guisos con patatas y tal, una especie de marmitaco, pero solo con esa parte. Y yo he probado una vez y estaba buenísima también. O sea que es un poco más una cuestión estética, yo creo, de rechazo que...
Sí, de mirada.
Exacto. Ves el bonito muy blanco, con esa carne muy blanca, y de repente te encuentras esa parte oscura, casi negruzca.
Sí, parte más oscura de la carne del atún o del bonito, que forma una franja en el cuerpo del animal.
Sangacho.
Sí,
pues
el sangacho. No sabía, siempre decía la parte negra del pescado, pero es sangacho, efectivamente.
Pues así que,
¿y lo has probado bien en
Asturias?
Lo
he probado en guiso.
Y
el miércoles lo tomé en Zalacaín en una comida que estuve, y en Asturias todos los días he comido bonito, porque es mi pescado. Y en Asturias es que además lo preparan en cualquier restaurante, tienes bonito estos días.
Muy bien,
¿no?
Además.
Y además muy bien preparado. Entonces, bueno.
Oye, ¿algún vino para recordar en los últimos días?
Bueno, he tomado precisamente en esa comida de Zalacaín, que estuve tomando ese tartar de bonito el miércoles, estuve con Pablo Álvarez, el presidente de Vega Sicilia, una charla, es un tipo fantástico, con una historia interesantísima.
Cara a cara de comida.
¿Eh?
Cara a cara.
Los dos, ¿no? Y su segundo de a bordo, nada más. O sea, hemos comido los tres y entonces hemos tomado vinos de Vega Sicilia, hemos tomado varias muestras muy interesantes. Pero hemos tomado el blanco que están haciendo en Hungría. En Hungría normalmente todo se destina al tokaj, al dulce, ¿no?
Tokaj, sí.
Pero ellos descubrieron que a partir de la misma uva, que es la furmín, se puede hacer un vino seco estupendo. Y están haciendo un vino muy, muy, muy interesante. Y tomamos el de 2017 y iba perfecto además con el tartar de Bonito.
Qué bueno. Félix, a ver si te vas algún día a tu tierra de Moraira, Benitatxell, uh-huh. Hay un vino de por allí que se llama Más en Sella, que he probado, que está, no lo he descubierto.
Más en Sella.
Sí. Está estupendo.
Tinto.
Uh-huh. Este vino se llama Mandolás, que no lo he dicho el nombre. Ajá. Mandolás. Viene de Hungría, pero bueno, muy barato, además.
Decía Carlos, y no quiero que me cuente Carlos, es una comida además que has tenido con carácter privado, lo supongo, con el dueño de las famosas viñedos, productor de Vega Sicilia y otras marcas importantes. Pero es que hay una historia ahí maravillosa, no solamente como productor, porque es un hombre que se ha dedicado al vino toda la vida, pero hay una, en fin, hay un momento familiar muy delicado.
Batallas de familia.
Que está saliendo en los periódicos, sí. Que seguramente él es lo último que quiso ver, ¿no? Que se hablara de sus vinos bien o mal, pero no de su familia, ¿no?
Entonces, bueno, ya sabes lo que pasa con las sucesiones, con los herederos, con las herederas y los problemas que salen ahí. Y a este hombre, la verdad es que le están saliendo demasiados problemas para lo bien que lo ha hecho, para lo mucho que ha trabajado y desde justo luego. Ahora que está en una edad que se merecería casi el retiro, tiene que seguir ahí a pie de obra. En cualquier caso, un tipo interesantísimo, porque hablar de Vega Sicilia ya es muy interesante. O sea, hombre, es el gran vino de referencia en España. Si a alguien le preguntas cuál es el mejor vino de España, el 99% de la gente te va a decir un Vega Sicilia. Vino que se vende y se cotiza en el mundo. Pues la verdad es que detrás de eso hay una empresa, hay personas y no siempre...
Todavía la gente se pregunta, mucha gente, ¿por qué se llama Vega Sicilia? Porque hay gente que no está muy al tanto del mundo del vino que cree que es un vino español, ¿eh?
Pues el nombre no lo sé, fíjate, eso no lo sé, pero sí sé que es la primera bodega, que es del siglo XIX, cuando no existía Ribera de Duero, porque hasta 1920 y tantos no hubo otra bodega en Ribera de Duero. O sea, ellos se adelantaron casi un siglo. Y eso ya les permitió tener un prestigio y, sobre todo, estar en una zona de Ribera donde las uvas tienen un sabor especial, ¿no? Donde se consiguen unos vinos muy diferentes, porque no toda la Ribera es igual. A veces, cuando hablamos de denominaciones de origen, pensamos que todos los vinos de una denominación son iguales, ¿no? Influye el terreno, influye cómo has trabajado el viñedo, influye la antigüedad, influyen tantas cosas. Es muy, muy importante.
Bueno, pues esa es la recomendación de Carlos Maribona, el Bonito, que además está en plena temporada y a un precio, la verdad, es que más que recomendable. Y así estaremos hasta septiembre, ¿no?
Si la web y los cupos nos lo permiten, hasta septiembre seguro. De todas formas, mucha gente compra y congela, con lo cual tendremos hasta final de septiembre.
Me decías
seguro.
Que una de las razones por las cuales está tan bueno el Bonito este año es que ha podido comer anchoa y bocarte,
es
todo
que
lo que ha querido,
mucho.
Vamos, ¿no?
O sea, el Bonito es un depredador tremendo. O sea, come sardina, come bocarte, come todos los pescados pequeños grasos que encuentra. Entonces, cuando hay mucho, y este año ha habido mucho de esos otros pescados, hay mucho más bonito, se acerca mucho más a la costa, es más fácil pescarlo y por tanto, y además está más rico porque ha comido más grasa, ¿no? Al final los pescados, lo importante es lo que comen, como tantas otras cosas.
Como tantas cosas en la vida, ¿verdad? Está claro. Muy bien, pues de la mesa ya a esta hora de la noche, hablar del Bonito y en estas maneras de cocinarlo y de hacerlo, pues se te abre el estómago y algo más. De la mesa al libro, a la literatura. ¿Cuál es la recomendación, Fernando?
Pues mira, una recomendación, yo creo que es un libro maravilloso, pero maravilloso, además en estos tiempos, ¿no? Mira, voy a empezar con una cita del libro que dice: no sería para nada exagerado afirmar que Kohei Araki consagró su vida, o para ser más precisos, toda su vida laboral, a los diccionarios. Las palabras le fascinaron desde la infancia. Y ahora digo yo, durante 37 años este Araki se dedica a preparar y publicar diccionarios en la muy prestigiosa casa editorial Genbu Books, en Japón. La industria del libro en Japón, no os quiero contar, es un gigante, millones y millones de ejemplares. El idioma, por otra parte, que es heredero del chino, es complejo y es apasionante. Y además, pues tiene todo tipo de juego de frases, de dobles sentidos, de sinónimos. La novela que recomiendo encarecidamente se llama La Gran Travesía. La autora es Sion Miura, como los toros, pero sin H intercalada. Y esta novela es una novela conmovedora, íntima y al mismo tiempo ligera. Fijaros, es una novela minimalista por sus escenarios, porque transcurre, ¿no?, en un despacho, en unos bares, en unos apartamentos pequeños, pero es grandiosa en la ambición por mostrar, yo creo que lo más íntimo de los personajes, ¿no? La novela es de una sensibilidad exquisita y de una delicadeza casi para estos tiempos inédita describiendo situaciones y personajes. ¿Quiénes son los personajes? Pues un grupo de psicógrafos, un despacho que comparten esos psicógrafos y lo típico de las empresas y de los sitios pequeños, ¿no? Y ocasionales comidas y cenas de todos para celebrar algo. Y también lo que nos van contando son los vaivenes de la vida de todos ellos, ¿no? Que son los personajes que aparecen, son, para, lo digo de verdad, seres angelicales en su dignidad discreta, son gente discreta en su comportamiento profesional y en sus relaciones cotidianas, ¿no? Yo creo que ¿dónde está la magia de esta novela? Que no es una obra maestra, ¿eh? Y que no pretende cambiar para nada la sociedad, que no busca trastocar a nada ni a nadie, porque es como sus páginas. Yo creo que si la tuviera que definir son un escaparate de la mejor vida. ¿Qué vida es esa? Pues la que está lejos del griterío, del vértigo, de la ambición y del poder. La vida que se queda dentro de los sentimientos más comunes que tenemos todos, pero narrados yo creo que con una fuerza que hace, o que cala, para decirlo mejor, en el lector de manera indeleble. La gran travesía de Sion Miura a unos les podrá parecer algo exótico, pero que no se preocupen, porque es, tratándose de Japón, es algo universal. Se trata de todos nosotros.
En Nocturna Ediciones.
Maravillosa. ¿No? Está en Nocturna Ediciones, Sion Miura, La Gran Travesía. Y La Gran Travesía es la construcción del diccionario, la edición del diccionario. Maravillosa, porque además hay juegos de palabras. Está muy bien la edición porque mantiene los términos japoneses, aunque después en notas te lo pagan.
Y estará bien traducida, claro.
Está maravillosamente bien traducida.
Muy importante.
Maravillosamente. Al español. Y era muy complejo. Está traducida por Rumi Sato, ya lo decimos todos, y además cuesta 15 euros, hombre, por Dios, por 15 euros.
Un momento de alegría. Exacto. Con 15 euros, además, fíjate, una novela como esta y un par de kilos de bonito, Carlos.
Bueno.
Un fin de semana perfecto.
Y el vino este húngaro, ¿eh?
Bueno, oye, el vino, por cierto, estaba viendo durante un momento que he tenido ahí de que he podido verlo, el origen de la palabra de la marca Vega Sicilia. Viene de la Vega del Duero, porque ahí están los viñedos, y cuenta su dueño de que la primera bodega que compra estaba en el Coto de Santa Cecilia. Lo cierto es que la S en Valladolid, en la Edad Media, se pronuncia como una Z casi. Sí. Y entonces evoluciona en un Sicilia, cuando es realmente...
Curioso.
Sí, claro.
Al final, los orígenes de los nombres siempre son...
Es una cuestión fonética, que Sicilia deriva en Sicilia.
Siempre influye la geografía y la cuestión fonética. Son dos elementos que influyen siempre a los nombres de las cosas.
Fíjate que quien le puso el nombre al final de Vega Sicilia es un nombre aristocrático, porque a ti te dicen, mañana voy a ir al programa el Marqués de Vega Sicilia, y suena estupendamente. No, en serio, ¿eh? O el Conde de Vega Sicilia, que se ha hecho novio de tu hija. Fíjate qué suerte.
No estaría más, fíjate qué suerte. Bueno, una pequeña parada, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿A qué me suena a mí el verano? Pues el verano me suena muy bien, porque resulta que uno puede hacer otras cosas, y a mí me suena a descanso, me suena a lectura, me suena a un montón de tópicos, porque me gusta ser muy tópico en verano. No pretendo descubrir nada, salvo tener en la cabeza unas cuantas cosas que habitualmente no tengo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
Yeah.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Y con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez Lafuente y con Carlos Marihuana para terminar esta semana. El libro de Carlos Marihuana, que trae como el libro como objeto, siempre decimos, ¿verdad, Fernando?, que, sí, que los libros se les quiere porque a veces como objeto son maravillosos, hay que acariciarlos, están perfectamente editados, el papel, la cubierta.
Y olerlos,
si es posible. Bueno, pues aquí hay un libro muy bien editado que huele perfectamente, que el contenido, bueno, pues invita a leerlo, a tenerlo y a escudriñarlo, ¿verdad, Carlos?
Es un libro de la editorial Montagut, que edita fantásticamente. Ya hace unos meses, si recordáis, citamos el de Juanjo López, el de la Tasquita. Sí. Bueno, este está dedicado al restaurante Atrio de Cáceres, que es uno de los grandes restaurantes de España.
Yo estaba ahí.
Donde, además de comerse maravillosamente, los propietarios, Toño Pérez y José Polo, tienen una sensibilidad exquisita, ¿no? Tienen unas colecciones de arte maravillosas, compran, van a la ópera por todo el mundo, o sea, gente con sensibilidad y que cuidan mucho y son muy amigos de arquitectos. De hecho, su hotel, donde está el restaurante, es una maravilla arquitectónica, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene este libro es que recoge las tres cosas fundamentales que tiene el restaurante Atrio. Una, el vino. La bodega es... Hay una vertical de Chateau d'Yquem que se la rifarían en el mundo. O sea, con eso podrían vivir varias generaciones de los descendientes de los propietarios de la maravilla de bodega. Y entonces han ido con textos de Julián Rodríguez, que murió hace 15
Rodríguez
días.
Marcos, sí, un hombre extraordinario.
Con 50 años, además.
Gran editor, escritor y galerista.
Pues Julián era muy amigo de ellos, como galerista y como amante del arte, y les ha escrito el libro, ¿no? Y lo bueno que tiene este libro es que no solo está el restaurante, sino que Julián ha hablado con tres personajes relacionados con esos tres aspectos. Con el mundo de la cocina, con Ferran Adrià. Con el mundo del vino, con Telmo Rodríguez, que es uno de los jóvenes ahora mismo emergentes en el mundo del vino, y con Moneo para el tema de arquitectura. Entonces están las charlas en los tres aspectos, más luego lo que es el restaurante, ¿no? Entonces tiene esas tres vertientes y es un libro interesantísimo de leer. El problema, como siempre, de los libros de Montagut, que están perfectamente editados, es el tamaño, que necesitas leerlo en un atril, o sea, no te lo puedes llevar a una tumbona a la playa de ninguna de las maneras.
Porque te tumbo.
Es un libro con un diseño maravilloso.
Superado ese inconveniente, es un libro fantástico. A mí me ha divertido mucho leerlo porque además Julián Rodríguez tiene una delicadeza a la hora de escribir y una sensibilidad importante y recoge muy bien lo que es ese mundo de Atrio en Cáceres del restaurante, ¿no? Y interesantísimo. Se llama así, nada más, Atrio, editado por Montagut.
Es un restaurante, bueno, los textos son maravillosos, pero las fotografías son dignas de...
Montagut cuida la edición maravillosamente. Siempre tiene unos fotógrafos de primer nivel.
Que Atrio es una historia de éxito en una zona de España en la que podríamos presumir, entre comillas, ¿no?, de presumir que no tiene por qué haber restaurantes y, sin embargo, es un restaurante que podría estar en cualquier capital del mundo.
Y podría tener tres estrellas y no dos como tiene. Atrio es el éxito de la constancia, ¿no?, de dos personas que deciden montar un restaurante de alta cocina en una ciudad como Cáceres, absolutamente conservadora y tradicional, y que deciden después hacer un hotel. Tuvieron 8 años para que les dieran los permisos para hacer el hotel, porque medio Cáceres se amotinó porque dijeron que iban a destrozar la zona antigua, tal. Y lo que han hecho es una maravilla de hotel perfectamente integrado en la parte
de Cáceres,
antigua,
¿no?,
que además lleva a Cáceres a turistas y a gente de alto nivel a comer de todo el mundo. Y eso, en vez de valorar eso, pues les pusieron todas las pegas del mundo. Pero ellos lo sacaron adelante y ahí están, ¿no?
Pregúntale a Banderas por su teatro en Málaga. Exacto, hay a veces una serie de equivocaciones tan grande. Pero vamos, esto debe ser un poco, es decir, la experiencia de estos dos artistas, porque así hay que llamarlos,
son artistas en
Cáceres, que pueden recordar en lo literario, pues, ¿no, Fernando?, a los Delibes, que dicen: no me voy a Madrid a triunfar porque triunfo en Valladolid, sin ningún problema, ¿no?
O a Josep Pla, que se queda
ejemplo.
En su pueblo, y hay muchísimos ejemplos en literatura.
O
que
de la osa de las pedroñeras, ¿no?
Claro, lo que han hecho estos chicos por Cáceres es impagable. Y ahora, además, están comprando edificios que están en ruinas del casco antiguo, que se están hundiendo.
Y
están rehabilitándolos para abrir otro hotel, para abrir otro restaurante. En fin, están invirtiendo en la ciudad y manteniendo la ciudad. Para que luego la ciudad se te vuelva en contra y diga que es que...
Ahora ya estarán...
No te creas, ¿sí? Elena, sí. Pero no, para que lo entiendan bien estos que estaban en contra, podríamos decir que lo que han conseguido es subir a otra división a Cáceres.
Hombre, o sea, sin duda ninguna.
Pasar a jugar la Champions, ¿no? O
sea, bueno, Fernando, que vamos andando poco a poco el tiempo y nos vamos sin contar la película a los oyentes del programa. A ver.
Se ha dicho, yo creo que es verdad que va a ser la comedia del verano, ¿eh? Yo creo. Bueno, rápidamente, Elena me permite, voy a contar que yo creo que arrasan las distopías, ¿no? Series de televisión tan deslumbrantes para mí como, supongo, para vosotros, Black Mirror, que me parece, son una fiesta de distopías, ¿no? De todas formas, están ocurriendo cosas tan raras que de tanto ocurrir a veces se convierten en familiares. Por ejemplo, imaginaros, ¿no? Se produce un apagón en el planeta Tierra. Entonces, ese apagón, cuando vuelve todo a la normalidad, todo el mundo, millones de personas, y nadie sabe por qué, las canciones de los Beatles han desaparecido de la memoria de todo el mundo. Y mágicamente, o vete a saber por qué truco galáctico, solamente hay un tío que recuerda esas canciones, que se llama Jack. El actor es extraordinario, Jaime Spater, ¿no? Bueno, ¿y el tío qué hace? Tampoco creéis que es un bendito, ¿no? Dice, joder, se las apropia. Claro, imaginaros, el éxito de Jack es inminente, que estaba fracasando dentro de la música, ¿no? Él que apenas sacaba la cabeza del pozo de los circuitos musicales más sombríos, ¿no? Bueno, ya llega el momento de decir el nombre de la película, Yesterday, de el excelente director Danny Boyle, ¿no? Claro, imaginaros que es la banda sonora de una época aquí formidable, oída en el siglo XXI. Está la ambigüedad moral de Jack, que es previsible, y los líos del amor inevitables. Si lo metes todo en una turmis, ¿qué te sale? Pues te sale una comedia más que impecable, con ese admirable toque británico tan querido, por lo menos para mí, pero antes del Brexit, claro.
Fernando, ahora ya no me gusta, Fernando, es que tiene ribetes la historia de Rodríguez también.
Claro,
es que es un poco lo de Rodríguez,
claro.
¿No? O
sea, es muy divertida, está llena, como os digo, de ambigüedades morales, y la verdad es que ahora, como se decía antiguamente, a la fresca, ¿no? Te vas a verla y te pasas una tarde o una noche estupenda, ¿no? Este fin de semana que pues la puedes ver y te lo pasas bien, recuerda las canciones de los Beatles, etcétera, ¿no? Muy bien, Yesterday.
Ser el dueño del tesoro, de un tesoro que es todo el patrimonio musical de los Beatles y que seas tú el que... Claro. Me imagino que recordará algunas canciones, todas, claro.
Por cierto, pidieron, bueno, no permiso, pero se lo comentaron escribieron a Paul McCartney y a Ringo Starr, que son los dos únicos. Sí. Y a la viuda de George Harrison, ¿no?
Sí.
Y Ringo les escribió, dijo que, oye, qué estupendo, me ha encantado, tal y cual. McCartney les dijo, como casi como en broma, que pusieran el título original que iba a poner en la canción, a Yesterday, ¿no? ¿Y sabes cuál era?
¿Cuál era?
Se iba a llamar Egos Revueltos.
¿Ah, sí?
Sí, huevos revueltos, ¿sabes? Tal. Y esto no se atrevieron, claro. Pero McCartney, así con cierta sorna, dice: hombre, ya que al final no le puse ese título a la canción, que era el que pensaba ponerle, ¿por qué no le ponen ustedes el título que yo pensé, que era huevos revueltos y tal? Que en inglés queda bastante bastante divertido, ¿no?
Bueno.
Pero vamos, y la viuda de Harrison estaba encantada, les agradeció mucho tal. O sea que, bueno, pues mira, todos felices, en un mundo en el que todo el mundo está cabreado, uno,
¿verdad?,
que no se quiere hacer la foto con otro, el otro que dice que yo si va ese no me siento yo, en fin, un espectáculo, pues... tan así, te metes a ver Yesterday y dices, anda,
pasar un buen rato ya se valora.
Exacto, ¿no? Dices, anda, iros a dar una vuelta por la casa campo, a ver si os despejáis.
Vamos a escuchar un poquito el tráiler de Yesterday. Oh, I believe in yesterday.
la has compuesto?
No es mía, la escribió Paul McCartney, los Beatles.
¿Quién?
John, Paul, George y Ringo, los Beatles. No. Venga ya. Yesterday es una de las mejores canciones de la historia.
Bueno, no son Coldplay.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song.
Bueno, pues Fernando, ¿qué te parece que salgamos de la ficción y con el Hey Jude auténtico, con la voz de McCartney y luego los coros de los tres Beatles, especialmente de Lennon?
Así ¿tú qué eres, que... de Lennon o de McCartney?
No, soy de Harrison.
Hombre,
soy de Harrison.
Tú eres tan excéntrico como mi mujer.
Bueno, no lo sé, pero a mí me gustó bastante la sensibilidad y,
sí,
el individualismo de
estaba
Harrison.
Estaba muy cabreado Harrison porque
no le dejaba
con las canciones.
No le
y hacía canciones maravillosas. No, yo soy de Paul McCartney, a pesar de que siempre se han quedado un relamido, que el progre duro y rockero era John Lennon, pues a mí me gusta. No creo que haya habido un baladista como Paul McCartney.
Era muy grande.
Suscribo.
Juntos los cuatro eran muy grandes. Esa es la verdad. Bueno, pues con este Hey Jude vamos a terminar estas cinco letras del viernes. ¿Vienes para Madrid ya esta noche, Fernando?
Estoy disparado. Bueno. No por nada, sino por descansar, porque he estado en el Escorial estupendamente y me han tratado extraordinariamente. Y por cierto, que no lo he dicho y hay que hacer propaganda. He estado en el Hotel Miranda, que es donde nos hospedamos los profesores y directores de los cursos, el famoso Hotel Miranda suizo, los mejores picatostes con chocolate de España. Y la verdad es que el hotel está estupendo, muy agradable. Y además, me han dado una habitación que tengo a Bantos enfrente.
Maravilloso, entonces.
Y a la izquierda, como decía, las torres del monasterio. O sea, chico, tengo ahí todo.
Elena, algún tugurio, algún sitio, algún restaurante, no sé.
Pues últimamente me estoy aficionando un poco, a ver qué piensa Carlos, que igual es un desastre culinario, a los pokés. Esta moda
están de moda ahora.
Sí, ya. Últimamente estoy picando mucho en el Tasty Poke, ahí por el centro de Madrid, pero creo que es una cadena de unos jovencitos.
Para una
¿no?
comida informal están bien, ¿no? O sea, si están bien hechos, ¿por qué no?
Yo oye, muy sano, muy fresquito, claro. La verdad.
Sí, ¿y tú, Carlos, algún descubrimiento últimamente?
Descubrimiento no, pero mira, una barra que me apasiona y que he estado el otro día y que yo creo que hay que recordar. Se llama El Pescador, está en la Ronda de Toledo 2, o sea, en la Puerta de Toledo. Y los mejores bocatas de calamares y las mejores raciones de calamares están ahí. Es un sitio que lleva 75 años abierto, o sea, no estoy descubriendo nada.
Pues es que ya tenía
los mejores calamares de Madrid para mi gusto.
Qué bien.
Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches, querido amigo.
Buenas noches, querido Félix.
Elena Cortés, buen fin de semana.
Igualmente.
¿Trabajas el sábado y el domingo?
No, de hecho, mañana prontito me voy a la playita.
Vale.
Otra vez.
Estupendo. Pues nada. Y Carlos Maribona.
Muy buenas noches.
Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Queridos amigos, que tengan un buen fin de semana. Volveremos el próximo lunes con mucho gusto. Les hablo toda la semana y especialmente en esta última hora. Félix Madero. Adiós.